Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
En el municipio vecino de El Grullo sí se aplican vacunas sin previa cita y a originarios de otros municipios del estado de Jalisco. Exhortará el Ayuntamiento de Autlán de Navarro al gobierno federal y estatal a enviar vacunas para adultos mayores en el municipio. Agenda cultural del CU Costa Sur será híbrida y contará con actividades de la cultura de Cultura Universidad de Guadalajara. El CU Costa Sur instalará un módulo de vacunación contra COVID-19. La sala virtual del Centro Universitario trae a la comunidad la Bienal de Cine Científico. Alcalde de Autlán de Navarro recibe capacitación para erradicar violencia contra las mujeres en las administraciones municipales. En la señal universitaria, la red universitaria lista para ser red estatal de vacunación contra el COVID-19. En la señal estatal suman 36 denuncias por fraude y robo de tanques de oxígeno. Para abril se habrían ya vacunado 34 millones de mexicanos, dice así la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vacunados y autorizados a divertirse. Los vacunados y autorizados a divertirse, residentes de geriátricos, van al teatro, esto en Madrid. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 26 de febrero del año 2021. Al frente de este micrófono le saluda a su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora de este espacio, así como periodista, y Gladiola Madera, reportera de este espacio. También mis compañeros en los controles operativos, agradezco a Fernando García y Benito Villaseñor, webmaster. Esta mañana de viernes 26 de febrero, en el que han transcurrido 57 días por transcurrir 308, estamos en la semana número 8 ya del 2021. Este espacio se transmite completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde está ubicada esta emisora cultural universitaria, y también se transmite, por supuesto, a través de Facebook en la página oficial de Radio Universidad. Bien, pues esta mañana de viernes le invitamos para que se comunique con nosotros. Le escuchamos a través del 382-5031 y a través del WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Escuche usted que en el municipio de El Grullo es uno de los municipios en donde se aplica la vacunación, y esta se realiza residentes de otros municipios sin previa cita. Los módulos de vacunación se instalaron en municipios con alta marginación, considerados con mayor grado de vulnerabilidad. No obstante, no solo personas originarias de los municipios vecinos han acudido a la aplicación del biológico, también provenientes de zona metropolitana están recibiendo dicha atención. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores al respecto.
El módulo de vacunación contra COVID-19 instalado en el municipio del Grullo está aplicando la vacuna a adultos mayores de 60 años, no solamente a los que radican en este municipio, también a los originarios de municipios vecinos. La vacuna se aplica aunque no se haya realizado previamente la cita e inscripción en la plataforma del gobierno federal. Únicamente con credencial y CURP se realiza el trámite al momento. Esto considerando que muchos adultos mayores no tienen acceso a servicios digitales. Los módulos de vacunación se instalaron en municipios con alta marginación, considerados con mayor grado de vulnerabilidad. No obstante, no solo personas originarias de estos municipios han acudido por la aplicación del biológico, también provenientes de la zona metropolitana. Así lo pudimos corroborar al preguntar a uno de los brigadistas si existía la posibilidad de vacunar a una persona de Guadalajara. Nos dijo que podíamos acudir el día de mañana. Posteriormente, otra brigadista nos explicó que habían recibido la orden de ya no vacunar a personas fuera de estas regiones y únicamente a los originarios de municipios vecinos. Al respecto, Tulio Rosas, subdelegado regional de los programas del bienestar en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, explicó que la vacuna es un derecho que no se puede negar, pero que la invitación es para que los ciudadanos esperen a recibirla en sus propios municipios. Por ejemplo, si se presentara la situación de una persona que acude de Guadalajara a aplicarse la vacuna, ¿sí se le aplica también?
Pues sí tiene el derecho a que se le aplique, pero es la invitación que se le hace para que haya más organización, para que no tenga que regresar al municipio donde se la aplicó. Pues les hace el llamado el gobierno de México a que esperen de manera paciente en su municipio, ahí van a llegar todas las vacunas.
De las 4,619 dosis de vacunas que llegaron al módulo del Grullo, al día de hoy se registra una aplicación del 60%. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, esa es la recomendación, sin embargo, sí se aplica si vienen las personas de otros municipios y solicitan ser vacunados, pues no se niega, como ya escuchamos, ya que pues esto es a nivel federal. Sin embargo, pues por el tema de la logística, de la organización, de que tendrán que regresar a la segunda vacuna y demás, como ya escuchamos en esta entrevista, pues bueno, ahí es donde radica pues esa decisión de desplazarse al Grullo o a otros municipios de esta región en donde se está realizando dicha prueba. No solo es el caso de Autlán, sino de otros municipios también en el sur de Jalisco, donde se han también pues ya cerciorado de que hay personas que vienen desde la zona metropolitana a buscar el biológico. Bien, pues en más información, exhortará el Ayuntamiento de Autlán al gobierno federal y estatal a enviar vacuna para los adultos mayores aquí en el municipio. El no contar con el biológico en Autlán ha obligado a los adultos mayores a trasladarse, como es el tema que estamos mencionando, a otros municipios, pues ante la incertidumbre y la desesperación, situación que los pone también en riesgo. Por ello es que el gobierno municipal buscará exhortar a las autoridades correspondientes a que sea enviado el biológico también para este municipio. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
Debido a que el municipio de Autlán aún no cuenta con la vacuna contra COVID-19 para realizar su aplicación a adultos mayores de 60 años, fue presentada ante el Pleno del Ayuntamiento la iniciativa de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal y Estatal a proporcionar el biológico para los ciudadanos autlenses, que ante la desesperación y la incertidumbre se han visto obligados a trasladarse hacia otros municipios que ya cuentan con este medicamento. La petición fue hecha por el regidor Miguel Ibarra Mardueño durante sesión ordinaria de Cabildo llevada a cabo este jueves. Ibarra Mardueño expresó que esta situación pone en riesgo a la ciudadanía y dijo que es por ello urge instar a las autoridades correspondientes.
Sí, compañeros regidores, la iniciativa nace a razón de la petición de muchos ciudadanos autlenses que están siendo afectados en su salud por este mal. Y es preocupante que se tengan que trasladar a otros municipios para aplicarse esta vacuna, cuando la premisa a nivel federal fue quédate en casa. Y ahora estamos haciendo que los adultos mayores se trasladen a otros municipios, arriesgándose en el proceso de traslado hacia los mismos y también concentrando en lugares que no son adecuados para la atención de ellos. En ese sentido es que estoy pidiendo que se haga el exhorto. Sé que esto corresponde directamente a la Secretaría del Bienestar en la Federación, pero también el exhorto va al Estado para que el Estado haga un empuje para que esa vacuna llegue al municipio de Autlán de Navarro.
A la petición se sumaron el regidor Nicolás Ayala del Real, el síndico municipal Guillermo Solórzano Espinosa y la regidora Rosa Cervantes, quien pidió que a la petición se sumara la de solicitar la aprobación para que los elementos de Protección Civil y Bomberos Autlán puedan recibir la vacuna, pues forman parte de la primera línea de batalla. Esto ya que no les ha sido aplicada, pues no fueron considerados en la primera aplicación que contemplaba al sector salud.
En el sentido de la iniciativa que está presentando el arquitecto Margueño, me gustaría que también se considerara para la vacuna a los elementos de Protección Civil, ya que ellos están como primera respuesta y están realizando los traslados de las personas COVID. Así es de que si en las manos de ustedes está solicitar la vacuna para ellos, se los agradezco mucho.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad y será durante este viernes cuando se presente ante la mesa de seguridad para posterior a ellos ser enviada a las autoridades correspondientes en espera de una pronta respuesta. Hasta ahora únicamente son 7 municipios de la región sanitaria 7 los que han recibido el biológico. Se trata de El Grullo, Atengo, Cihuatlán, El Limón, Ejutla, Tonaya y Tenamaxtlán, en los que fueron repartidos un total de 350 vacunas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y en este contexto aplican 37.2% de vacunas contra COVID-19 en el primer día de inmunización a adultos mayores, esto en Puerto Vallarta. En otros 23 municipios se han vacunado a más de 50.000 personas adultas mayores programadas. Hay un avance, como ya le mencionaba, del 37.2% en la aplicación de las vacunas contra COVID-19 y se alcanzó pues este jueves en el municipio de Puerto Vallarta el día de ayer, que corresponde a 7.897 dosis aplicadas en la primera jornada de inmunización para los adultos mayores programada para esta región y la cual pues arrancó el día de ayer tras arribo de 21.450 dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech. Paralelamente continúa la inmunización a personas de la tercera edad en los municipios donde arrancó esta estrategia la semana pasada, donde al corte del día de ayer la Secretaría de Salud informa que se reporta una cobertura ya del 86.6%. Esto significa que se han aplicado 50.824 dosis de dicha vacuna. En 10 municipios ya se cubrió con la totalidad de las personas mayores de 60 años programadas que corresponden al 100% de su población de la tercera edad. Por ejemplo, Colotlán, Huejuquilla el Alto, Jilotlán de los Dolores, Tonila, El Arenal, Etzatlán, San Juanito, Escobedo, Ejutla, Tonaya y Huachinango. Además, en 7 municipios se supera el 90% de la cobertura. Por ejemplo, Zapotiltic, Atengo, San Gabriel, Tenamaxtlán, Talpa de Allende, Atenguillo y Valle de Juárez. Cabe también destacar que en el primer bloque para vacunar a los adultos mayores se recibieron 58.690 vacunas, de las cuales, de acuerdo con la estrategia del gobierno federal, se destinaron a 23 municipios de 6 regiones sanitarias en el estado consideradas vulnerables. También el día de ayer se recibió un segundo bloque de 40.950 dosis de la vacuna de Pfizer para pues continuar con dicha campaña de vacunación en este grupo en la región de la Secretaría de esto en Puerto Vallarta. En cuanto al avance de la vacunación contra COVID-19 a personal de salud, bueno, hasta el día de ayer la Secretaría de Salud se reporta y se registra una cobertura del 64% de las dosis disponibles en la más reciente entrega de vacunas para este sector. En total se han aplicado ya desde de este bloque 6.248 vacunas de las 9.750 asignadas. Jalisco espera el arribo también de más vacunas en próximas entregas para cubrir a los adultos mayores y a personal de salud, sobre todo de todo el estado. En tanto, la Secretaría de Salud sigue exhortando a la población para que nos sigamos cuidando en tanto no pues se reciba en general de la población este biológico. Bien, pues ahí tiene datos con respecto al tema de la salud y le tenemos más información. Son ya las 9:18, es momento de hacer nuestra primera pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros, a disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Bueno, antes de irme, quiero recordarle que hay una invitación para usted. Recuerde que el Centro Universitario de la Costa Sur está comenzando ya con las actividades culturales que son parte también de la formación integral de los jóvenes universitarios que ya comenzaron el ciclo escolar. Y pues bien, el viernes pasado comenzó con la inauguración de la exposición de pinturas de la Bienal José Atanasio Monroy y se continúa con la presentación de el Ballet Cihuacóatl, este ballet que nació en Cihuatlán y que ahora nos presenta pues todo su talento en el escenario del aula magna de este centro universitario. La transmisión, para que usted lo disfrute, es a través de las redes oficiales del centro universitario. Es transmisión en vivo por Facebook de el CU Costa Sur. Búsquelo, a las 8 de la noche se estará transmitiendo dicha presentación del ballet Cihuacóatl de Cihuatlán. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Bueno, ya le adelantaba antes de irme a la pausa acerca de estas actividades que se han programado con motivo de la agenda CU Costa Sur Más Cultura. Bueno, esta agenda que se ha realizado en esta gestión de la doctora Lilia Oliver con el interés de extender y llevar pues la cultura desde el aula magna a los diferentes lugares, sobre todo por el interés también de que la comunidad universitaria se acerque pues a las expresiones artísticas a través de la Secretaría Académica de el doctor Irineo Martínez. Bueno, esta agenda cultural ya comenzó, como le mencionaba hace un momento, y contará con actividades bastante interesantes. Esta agenda CU Costa Sur Más Cultura inició en este calendario 2021 allá con la exposición de las obras ganadoras de la Bienal y continúa el viernes con la presentación del ballet folclórico de Cihuacóatl. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores sobre esta presentación.
Pese a la pandemia, el arte continuará llegando a la comunidad del Centro Universitario de la Costa Sur mediante su agenda cultural, que en este calendario 2021A será de manera híbrida conforme lo permita la situación sanitaria. El secretario académico del CU Costa Sur, Irineo Martínez Barragán, informó que se podrán programar algunos eventos en vivo con un 25% de aforo, entre ellos la temporada de orquesta con la Sinfónica Juvenil de El Grullo, que se realizaría a finales de este semestre en el marco del aniversario de Radio UDG Autlán.
Si las condiciones no permitan, cuando llegue el momento, se van a programar algunos eventos en vivo igual. Si no se puede, no lo haremos. Por ejemplo, el que ya tenemos considerada la posibilidad de hacerlo es el de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo, que pues es toda una tradición en el centro universitario programarlo en torno al aniversario de la radio UDG Autlán. Y alguna otra obra que por ahí se pueda presentar. Y estamos combinando presentaciones de proyectos artísticos de la región con proyectos y actividades artísticas de trascendencia mundial.
La agenda CU Costa Sur Más Cultura, además de contemplar actividades artísticas de la región, contará con eventos de talla internacional que serán proporcionados por Cultura UDG, tales como el Cascanueces, Circo Soleil y la presentación del ballet de la Universidad de Guadalajara en Bellas Artes.
El programa contempla básicamente actividades artísticas y tenemos una colaboración de parte de Cultura UDG, en donde nos van a proporcionar de su plataforma eventos de primer nivel mundial, que ellos ya los tienen, para que nosotros los podamos proyectar. Son eventos ya grabados, los podamos proyectar de manera gratuita y de acceso libre en el momento de la del horario que tenemos considerado. Por ejemplo, va a proyectar el evento del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara de su presentación por 50 años en Bellas Artes.
Las actividades de la agenda serán transmitidas todos los viernes en punto de las 20 horas mediante redes sociales y paulatinamente se recibirá el 25% de aforo de manera presencial. Hoy se realizará la presentación en video del ballet folclórico de Cihuatlán, que además de compartirse mediante la página oficial de Facebook del Centro Universitario, se proyectará en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy para un público reducido. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. La sala virtual del CU Costa Sur trae a la comunidad la Bienal de Cine Científico. Por primera ocasión, este centro universitario se une como sede virtual para proyectar las 35 obras ganadoras de la Bienal Internacional de Cine Científico 2020-2021, Ronda Madrid, México, Argentina, que se compartirán a partir de este sábado. Vamos nuevamente con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
A partir de este sábado, el Centro Universitario de la Costa Sur proyectará mediante su sala virtual las 35 obras ganadoras de la 30ª Bienal Internacional de Cine Científico 2020-2021, Ronda Madrid, México, Argentina, donde se abordan temáticas en relación a pueblos originarios, conservación ambiental, biodiversidad y preservación cultural, entre otros. El investigador Óscar Cárdenas Hernández, uno de los organizadores de la Bienal en el CU Costa Sur, indicó que la finalidad es que las personas conozcan diversas temáticas científicas a través de películas y documentales de 50 países.
Este festival tiene como finalidad precisamente el hacer del conocimiento de las personas diferentes temas científicos a partir de obras audiovisuales, que es cine científico y documentales científicos. Pues invita a la gente a que participe con estas obras y estas son evaluadas por un comité de expertos. En este caso, inclusive, tuvimos la participación aquí de la doctora Saray Contreras Martínez como parte del jurado de estas obras. Y entonces, las que son seleccionadas llegan a esta etapa de finalistas. En este caso son 35 documentales y películas científicas que se van a estar mostrando. Son gratuitas.
Esta es la primera vez que el Centro Universitario Regional funciona como sede virtual para esta bienal, designado por la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI, que en cada bienal elige una institución socia para ser sede de esta muestra cinematográfica.
Como es una sede virtual, todo prácticamente va a ser a través de la plataforma en línea de la Asociación Española de Cine Científico. Vamos nosotros a proporcionar un enlace a través de YouTube, donde la gente va a poder acceder en cualquier momento del día a partir del próximo sábado, el sábado 27 de febrero, ya van a poder acceder a estos materiales y los van a poder ver. Lo único que se requiere es una contraseña, que las vamos a poner también disponible a radio y en las redes sociales para que la gente pueda entrar y ver los documentales.
La Bienal Internacional de Cine Científico de Ronda, organizada por la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, surge en 1977 como uno de los primeros festivales dedicado a las artes audiovisuales que se generan desde la ciencia. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí está esta opción también para disfrutar del cine, cine científico, estos documentales que seguro resultarán pues de gran interés y por supuesto de gran aprendizaje. Así de que los invitamos a estar muy pendientes. En breve también estaremos compartiéndolo a través de nuestras redes sociales para que pues se entere y esté al pendiente de este link para poder descargar y observar estas películas, estos documentales. Tenemos más información, pero nos obliga en este momento la pausa a la media hora. Son las 9:31. Me identifico y regresamos con más. Vamos con más información. Antes de la entrevista, le informo que el alcalde de Autlán recibe capacitación para erradicar violencia contra la mujer en administraciones municipales. Se trata de una iniciativa impulsada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, con la que busca, sobre todo, sensibilizar a los 125 municipios del estado en el que participa también el municipio de Autlán. Diana Borbón nos menciona todos los detalles.
Con el objetivo de prevenir, atender y sancionar actos de violencia contra la mujer en el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, el municipio se encuentra recibiendo capacitación por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, SISEM. Se trata de un proceso de sensibilización dirigido a los 125 municipios que conforman el estado de Jalisco. De acuerdo con la regidora de la Comisión de Igualdad Sustantiva en el Ayuntamiento, Beirut Gama Soria, hasta el momento es el presidente municipal, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, el único que ha recibido la información por parte de la SISEM. Esto como un primer paso. Será en una próxima fecha cuando cada trabajador del ayuntamiento sea parte de esta sensibilización.
Con esto también se pretende que se impulse que todos los hombres, principalmente con altos cargos y puestos directivos dentro de la Administración Pública Municipal, asistan al Centro Especializado para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres. Es parte del comunicado y de la solicitud que se hace también a los municipios del estado de Jalisco, en donde participa también el municipio de Autlán. Además, como garantizar la ejecución y seguimiento de las medidas preventivas, medidas cautelares, medidas de reeducación y sanciones impuestas por los órganos internos de control y comités de ética municipal en los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en el ámbito laboral.
Luego de que culmine el proceso de sensibilización, será diseñado un protocolo denominado Cero Tolerancia, que tendrá como principal función la creación de estrategias que den concreto seguimiento a denuncias de hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral municipal. La regidora dijo que también se realizará una campaña de difusión de dicho protocolo. Gama Soria aseguró que en este momento no se tiene registrado ningún caso de violencia contra la mujer en la presidencia municipal. Dijo que con este protocolo buscarán detectar este tipo de conductas.
Efectivamente, es muy importante que este tipo de capacitaciones sean permanentes, que se estén llevando a cabo todo el tiempo y que se busque la estrategia para que todos los trabajadores del ayuntamiento, no solamente los hombres, sino también las mujeres, de que todos y cada uno de los trabajadores del ayuntamiento estén participando en este tipo de capacitaciones, que se detecte cuando se está llevando a cabo un tipo de acoso, ya sea laboral, un tipo de acoso sexual, y no hablemos de otro delito de carácter sexual, y con la finalidad de que se erradiquen las conductas violentas que siguen persistentes principalmente hacia las mujeres.
Esta iniciativa, impulsada por la SISEM, surge a raíz de las acusaciones en contra del exalcalde de Tototlán, Sergio Quesada, quien fuera exhibido realizando actos de acoso sexual hacia una empleada del ayuntamiento de este municipio. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista esta mañana me da mucho gusto saludar a través de la virtualidad a la doctorante Jennifer Samantha Luna Flores. Ella es doctorante en Ciencias de la Educación y me da muchísimo gusto que esta mañana nos acompañe aquí en nuestra entrevista. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jenny? Qué gusto.
Muy bien, Elia. Muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Te saludo a ti y a tu amable auditorio.
Gracias, gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa es para platicar acerca de la donación altruista, es decir, su relevancia como una esperanza de vida. Primero platícanos acerca de cómo llevar esta acción de la donación altruista. Jenny, por favor.
Claro que sí, con gusto. Primero quisiera comenzar por hablar de los tipos de donaciones que se manejan a grosso modo. Tenemos tres tipos de donación: la donación familiar o de reposición, la donación autóloga y la donación voluntaria y altruista. La donación familiar o de reposición es la que comúnmente tenemos. Es una donación que se lleva a cabo cuando un familiar o un paciente está teniendo la necesidad de un hemocomponente, o que ya fue transfundido y el familiar tiene que ir de alguna manera a reponer esa unidad. La donación autóloga es aquella que se lleva a cabo cuando una persona sabe que va a tener un procedimiento quirúrgico y que muy probable va a necesitar de una transfusión. Entonces, de manera personal, va, dona su sangre al banco, se conoce como autólogo porque esa sangre se resguarda para él. Y tenemos la donación más importante y la menos común, que en México representa menos del 3%, que es la donación altruista. Esta donación es voluntaria y motivada y se lleva a cabo cuando, en este caso el ciudadano, sabe y tiene más que nada la conciencia y la sensibilidad de la necesidad que se requiere en todos los hospitales, en todos los centros pues nosocomiales, donde existe un banco de sangre y donde sabemos que es un hemocomponente que en la actualidad, a pesar de todos los avances tecnológicos y científicos que tenemos, no ha habido ningún medicamento que sustituya su efecto terapéutico. Entonces, es por ello que buscamos fomentar en nuestra sociedad este tipo de donación.
En nuestra sociedad, en nuestra región, ¿cómo estamos en este tema en cultural? Si donamos, si asistimos, si apoyamos, si somos altruistas, ¿cómo ves esta reacción, esta actitud de esta región?
Repito, es muy baja. Sí existen personas, incluso llaman y me dicen, oye, ¿qué día puedo ir? ¿Qué día puedo hacer mi donación? Incluso lo hacen de forma repetida. Es algo característico de la donación altruista, pero es muy bajo. Muy bajo, hablamos, digamos, en nuestro municipio, pues sí representa un porcentaje, digamos, el 1%, y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, que es la cuestión cultural y también educación, pero más conciencia, ¿no? Una vez que conoces, pues lógicamente se desarrolla esa conciencia y esa comprensión de la necesidad que tenemos.
Por supuesto, bueno, una cuestión clave aquí es la conciencia, como bien lo mencionas, porque si nos damos cuenta precisamente del fondo acerca de esta donación altruista, pues como lo menciona este título de la entrevista, su relevancia como una esperanza de vida, es vida para otras personas que podemos dar también a través de nuestra, pues de la generosidad, de la voluntad de apoyar y de acudir. ¿Todas las personas son aptas para hacer estas donaciones altruistas, Jenny?
No, desafortunadamente no. Y allí es donde viene la relevancia, ¿sí?, de la donación altruista. El paciente que tiene un compromiso de reponer una sangre, pues es un paciente que va no de forma voluntaria y que de alguna manera puede o no tener malos hábitos alimenticios, puede tener no estar saludable, pero aún así va y se presenta porque tiene que hacerlo, ¿sí? Digamos de forma obligada, porque su paciente ya fue transfundido y ahora necesita reponer a ese banco, por eso se llama banco de sangre, porque hacemos la función de resguardar, pero también de recolectar nuevamente esas unidades. Y generalmente son pacientes que muchas veces son rechazados por esta situación y que una vez que tú trabajas con ellos, porque se hacen ciertas pruebas previas a la donación, saber si tienen hemoglobina suficiente para donar, saber si están en las condiciones necesarias para donar, porque tampoco se trata de poner en riesgo la salud del donante. Siempre se debe cuidar la integridad del donante. Entonces es por eso que se hacen esas pruebas previas. En cambio, en la donación altruista, el donador conoce cuáles son los requisitos. Son personas que ya, digamos, cuidan sus hábitos alimenticios, cuidan su salud, se conocen sanos y se acercan a nuestro banco, y de alguna manera tú sabes que esos pacientes te van a dar menos problemas en cuanto a los resultados serológicos y que van a hacer prueba, van a ser unidades aptas, que no las tienes que dar de baja en un momento o que no tienes que rechazar ese donador. ¿Por qué? Porque él sabe que se acerca al banco ya conociendo su estado de salud y que es un estado de salud que cuida y mantiene para seguir con este proceso altruista de la donación. Los hombres pueden donar tres veces al año y las mujeres por cuatro veces, cada tres meses, y las mujeres podemos donar cada cuatro meses, que serían tres veces al año.
Hay muchos mitos en torno también a la donación. Quisiera que nos compartieras algunos de ellos, los más comunes, y cómo erradicar esto también.
Sí, muchas personas te dicen que si donas sangre, que limpias algo así tu sangre y que vas a reponer sangre nueva. Obviamente se repone sangre nueva. Todo el tiempo estamos reponiendo sangre. Los eritrocitos, en este caso que son los glóbulos rojos, los que hacen a la hora de la donación, que son los que se transfunden en concentrados eritrocitarios, tienen una vida media de 120 días. Entonces, nuestra médula ósea está produciendo constantemente glóbulos rojos. Entonces, a veces te dicen, yo vengo a donar por esto. Bueno, qué bien que viene a donar, pero en realidad no es que sea ese el objetivo como tal. Otras personas, no recuerdo ahorita en realidad, pero son muchos. Uh-huh. Incluso de repente se ha manejado también que, pues, los vas a poner en, los puedes poner en riesgo, ¿no? Y en realidad les decimos, se extrae una cantidad, son 450 mililitros aproximadamente, que representa menos del 10% del volumen total de la sangre de un ser humano promedio mayor, adulto, y no representa mayor riesgo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces siempre cuidamos la integridad del donante, y por eso es que se hacen pruebas previas para la donación, para evitar poner en riesgo en algún uh-huh. momento su salud.
¿Quiénes no pueden acercarse a donar sangre?
Bien, mujeres embarazadas o que estén lactando. Personas que estén enfermas, que se conozcan enfermas, personas con anemias, que esto es hemoglobinas bajas, porque en este caso él estaría necesitando una transfusión en un momento dado. Uh-huh. Personas que hayan tenido hepatitis después de los 10 años. Si te realizaste un tatuaje, ya pasado los 3 meses de que se realizó el tatuaje, tú puedes acercarte al banco de sangre con toda seguridad, sin ningún problema de que se te vaya a rechazar. También quienes no pueden donar en un momento dado, si estás, por ejemplo, cursando por algún proceso infeccioso, entonces debemos de esperar a que este proceso pase. Si recibiste una vacuna, debes de esperar un mes después de la vacuna para poder llevar a cabo la donación. Si estás tomando medicamento, lógicamente pues también no puedes llevar a cabo la donación. Serían como a grandes rasgos los requisitos. Se les hacen preguntas específicas ya cuando pasan el primer filtro, que es saber si tienen hemoglobina suficiente para donar, pero ya es una cuestión muy directa y muy personal allí. Y una de las preguntas que muchas personas de repente se pueden como
inquietar.
Uh-huh. Inquietar es sobre su sexualidad. Quiero aclarar que no importa, no es algo de nuestra competencia, ni es un motivo para rechazar a ningún donante. Lo único que sí se hace hincapié y se pregunta es la estabilidad en cuanto a una pareja sexual. Sí, es todo, ¿sí? O sea, independientemente, es una de las preguntas básicas. ¿Y por qué? Porque sabemos que existen los periodos de ventana, y en esos periodos de ventana podemos no detectar los anticuerpos suficientes para determinar que una sangre puede tener una enfermedad de transmisión sexual grave, como en este caso pudiera ser HIV, hepatitis B o C, y entonces pudiésemos poner en riesgo la vida del paciente que va a ser transfundido. Dentro claro. de, es por ello que se lleva a cabo este tipo de preguntas, y porque pasa este tiempo, te repito, periodo de ventana, donde no se producen los anticuerpos suficientes para ser detectados. Pasado este periodo de ventana, pues ya nosotros obtenemos resultados confiables.
Jenny, ¿solamente a través de este cuestionario y estas preguntas se sabe si la persona es apta para hacer donación de sangre, o deberá hacerse algún estudio previo precisamente para, pues, si sospecha de, por ejemplo, VIH y estas otras enfermedades sí. que puedan transmitirse? ¿Esto cómo lo pudiéramos? ¿Solamente es a través del cuestionario o hay una prueba previa a esto?
No, en realidad ese tipo de estudios nosotros lo realizamos después de que se hace la donación. Cuando el paciente llega con nosotros al banco de sangre, se le hacen unas tomas para hacer unos estudios, pero solamente tipo de sangre y si tiene hemoglobina suficiente de donar, para donar. Si pasa el cuestionario donde él dice, sabes, no mantengo una relación estable desde de tanto tiempo, no consumo drogas, no consumo alcohol. ¿Y por qué este tipo de cuestionamientos también? Pues porque, bueno, en un momento dado sí pueden poner en riesgo la salud del donante y que su sangre no sea apta. Y los estudios se realizan después, ya que tenemos las unidades, se les hace todo un tamiz serológico para detectar todos estos procesos, todas estas infecciones que pueden ser transmitidas por la sangre, que repito, son HIV, hepatitis B, BDRL, incluso sífilis, chagas, y si son positivas, estas unidades son dadas de baja. Por eso es que promovemos que sea una donación altruista donde el paciente se conozca sano, uh-huh. ¿sí? No aquel paciente que tiene que ir porque tiene que recuperar y es muy probable que no cumpla con esas condicionantes. Uh-huh. Si yo sospecho que tengo HIV desde previo a la donación es porque conozco que no he llevado una pareja estable y que puede ser un riesgo para mí, entonces no soy desde allí un donante apto porque me conozco que esa parte no está no está íntegra o cuidada.
Claro, impera también esa responsabilidad y esa ética así de los ciudadanos.
Que el donador altruista la tiene. ¿Por qué? Porque conoce y comprende el proceso de donación y transfusión. Por eso hablamos de esta donación motivada y voluntaria.
Así es. Jenny, pues muy interesante, como siempre, conversar contigo y que nos des a conocer estos temas que son de gran interés y que hay que pues hacerlos más de la sociedad para que nos acerquemos con esta intención de ser pues más generosos en este contexto y pues realizar esta donación altruista. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, por permitirnos esta videollamada en la cual pues también ha sido muy enriquecedor para nosotros compartir, que nos compartas esta información. Muchas gracias,
Jenny. Gracias a ti y quisiera pedirte un favor.
Sí, no sé si estamos por supuesto, adelante.
Quiero, es una propuesta que tenemos, es una campaña que se va a llamar Donación entre Amigos, que va dirigida a jóvenes mayores de 18 años. Y la idea es que hagan grupos, mínimo 3, máximo 5, y que se acerquen a nuestro banco de sangre previa cita. Ya saldrá la convocatoria más adelante, ya está la propuesta. Y la idea es que estos chicos conozcan el proceso de la donación o vivan la experiencia de la donación como amigos, así como se viven otras experiencias que la vivan en la donación. Va a ser, por ejemplo, llegan ellos, se les da una plática pequeña sobre lo que sería, lo que es la donación altruista, para hacer conciencia, digamos, de empezar con esta parte de educar ahora sí que a estos jóvenes en este ámbito. Y bueno, una vez que pasaran los filtros, pasaran a donación, lo van a vivir juntos, es la idea, que lo vivan juntos, y después de esto reciban una constancia de agradecimiento donde lleve y pues eres un héroe y con tu sangre puedes salvar hasta 4 vidas.
Así es. Entonces, pues qué maravilloso, hay que hacer difusión de esta campaña.
Primero Dios será en marzo.
Ya nos estarás informando, Jenny, te agradecemos claro por lo pronto. Sí. Te mando un fuerte abrazo. Amable. Muchas gracias.
Igualmente, abrazos y bendiciones.
Hasta luego, muy buenos días. Luego. Continuamos con más.
Señal Opinión.
Avanzamos con más información. En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del doctor Daniel Edén, es académico investigador de la Universidad de Guadalajara y le recibimos en este espacio con mucho agrado. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Hoy que nos va a compartir su comentario, lo escuchamos.
Hola Elia, muy buenos días. Pues aquí ya regreso para compartir algo contigo y con todo el auditorio de Señal Informativa. Seguramente han visto alguna nota o escuchado sobre las misiones a Marte que alcanzaron la atmósfera marciana la semana pasada. Bueno, pues apenas arribaron la semana pasada, pero las 3 misiones se pusieron rumbo a Marte desde el pasado mes de julio, lo cual representa 7 meses de viaje por el espacio exterior. HOPE es un proyecto de Emiratos Árabes Unidos con tecnología estadounidense. Tianwen-1 es la primera incursión de China en el planeta rojo, y Mars 2020, en donde viajó el nuevo rover de la NASA, el Perseverance. Que coincidieran en fecha no es casualidad. En ese momento se producía un evento astronómico que se da cada 2 años y en el que la Tierra y Marte se colocan en una trayectoria muy próxima, por lo que se acortan considerablemente los tiempos de viaje. La primera en llegar fue la sonda Hope, Esperanza en inglés, que aunque será la única de las tres que no pise el suelo marciano, intentará revelar algunos mecanismos meteorológicos que se producen en nuestro vecino. Su objetivo es alcanzar la órbita alta marciana para poder monitorear el clima durante todo un año. Pero conseguirlo no fue fácil. Hope se enfrentó a una maniobra muy compleja con un 50% de posibilidades de éxito, ya que la nave debía reducir drásticamente su velocidad de 121.000 kilómetros por hora a aproximadamente unos 18.000 kilómetros por hora para que pudiera ser capturada por la gravedad marciana y tomar una velocidad de crucero, como tienen prácticamente todos los satélites de la Tierra. Esto le permitirá barrer el planeta rojo desde el espacio. Apenas 24 horas después, la nave Tianwen-1 también alcanzó la órbita marciana. Esta se trata del primer proyecto de China en Marte y consta de un orbitador, un aterrizador y un pequeño rover, cuyo nombre todavía no se decide, lo van a elegir por votación en las próximas semanas en China. Y su objetivo principal es estudiar las características de la superficie y la posible distribución del hielo de agua en el subsuelo marciano. También lleva cámaras e instrumentos para analizar la composición de las rocas. Y todo esto va encaminado a encontrar restos de vida, tanto presente como pasada, en el planeta rojo. Sin embargo, no será hasta mayo cuando esta sonda tome, pues, diríamos tierra aquí, pero pues tome Marte, ¿no? En la llanura del hemisferio norte, Utopía Planitia, un terreno poco elevado que además guarda una enorme reserva de agua helada en el subsuelo. Esta misión es el primer paso para el país, para que el país chino lleve a cabo de forma independiente la exploración interplanetaria, como lo afirma la Administración Nacional del Espacio de China. Pero sin duda, la llegada más espectacular de las tres fue la de la misión Mars 2020, que aterrizó sobre el suelo marciano el pasado jueves 18 de febrero con el rover Perseverance, que descendió en paracaídas mostrando un código secreto que decía la frase "Atrévete a cosas poderosas", la cual ha mandado ya impresionantes imágenes y video con sonido desde Marte por primera vez en la historia. Hasta el momento Estados Unidos sigue siendo el único país que ha alcanzado con éxito el suelo marciano, comenzando con la sonda Viking en 1976. Además, dos equipos espaciales todavía están activos en la superficie, el rover Curiosity y la sonda estática InSight, pero hay mucho más ahí. Los restos de misiones fallidas rusas y europeas descansan entre el polvo, igual que la Mars Polar Lander de la NASA, que fracasó en su intento de aterrizar en 1999. Además de todo esto, ponerse en órbita alrededor de Marte tampoco es una tarea sencilla. Los sobrevuelos a Marte estaban de moda por ahí de la década de 1960, y aunque la mayoría fracasaron, dejaron una estela de basura espacial que dificulta las misiones actuales. No fue hasta 1964 con la Mariner 4 de la NASA cuando se obtuvo el primer éxito. Además de las ya mencionadas, actualmente hay 6 naves espaciales operando alrededor de Marte, 3 de Estados Unidos, 2 de Europa y 1 de la India. La de Emiratos Árabes es la 7ª y la China la 8ª. Tal vez en este momento, con 7 meses de viaje, parezcan lejanos los vuelos a Marte, pero recordemos que el primer viaje de Colón a América duró 2 meses y 9 días. Hoy en día la misma distancia se recorre aproximadamente en 10 horas. La tecnología disminuye los tiempos de viaje y expande las fronteras tanto físicas como nuestra imaginación. Estos viajes a Marte son un hito en la colonización de nuestro vecino cercano y sin duda muy pronto veremos misiones al planeta rojo con humanos. Esperemos que lo veamos todos nosotros. Hasta aquí mi comentario, Eli.
Pues bueno, algo que nos maravilla y que pues lo veíamos como algo muy a futuro, pero ya lo estamos viendo cercano. Le agradecemos muchísimo, doctor, su comentario y que esté con nosotros nuevamente con estos temas. Ya nos hacía falta. Muchas gracias.
A la orden. Que tenga un buen día.
Hasta luego. Muy buenos días. El doctor Daniel Edén, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, que hoy nos ha hablado de un tema que nos ha maravillado, este tema precisamente de gran interés. Vamos con más información.
Señal Clima.
Vamos ahora a la señal clima, es el pronóstico del tiempo. Vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara a conocer la situación. Vamos al clima.
La situación meteorológica nacional es la siguiente. Un frente frío ingresa por el noreste del país y se interna en el Golfo de México. La masa de aire gélido que lo impulsa deja temperaturas frías principalmente hacia la Sierra Madre Occidental, estados del noroeste, occidente y centro del país. También un sistema de vientos fuertes en altura acarrea nubes a diferentes niveles, abarcando estados del noroeste y occidente del país. Y por último, un sistema anticiclónico posicionado sobre estados del centro provocará temperaturas calurosas en la mayor parte del territorio. Para Autlán de Navarro, amanece con nubes altas dispersas. El día se espera mayormente soleado, mientras que por la noche se espera nubes altas dispersas. El viento soplará del suroeste por la tarde arrachado. La temperatura mínima fue de 15 grados Celsius, mientras que la máxima se espera entre los 30 y 31 grados. La mínima para mañana estará entre los 14 y 16 grados Celsius. Este fin de semana se tendrá cielo mayormente despejado, temperaturas calurosas y tiempo estable. La salida del sol es a las 7 horas 18 minutos y la puesta será a las 19 horas. Eso es todo lo que se tiene por el momento. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, la red universitaria lista para hacer la red estatal de vacunación contra el COVID-19. La red de la Universidad de Guadalajara se transforma en una red estatal de vacunación y pone a disposición de la Estrategia Nacional de Vacunación 18 sedes, 75 cédulas de vacunación y 4.304 voluntarios registrados y capacitados para dicha misión.
Señal estatal.
Suman ya 36 defunciones por, denuncias, son 36 denuncias por el fraude de robo de tanques de oxígeno. Un total de 36 denuncias son las que se han interpuesto ante la Fiscalía del Estado por presuntos fraudes y robos relacionados con tanques de oxígeno requeridos en los últimos 3 meses ante el incremento de los contagios de COVID-19 en el estado de Jalisco.
Señal Nacional.
Y en la señal nacional, para abril se habrían vacunado ya 34 millones de mexicanos. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que para abril habrían ya vacunado alrededor a 34 millones de personas, más de la totalidad de los adultos mayores. Y para julio se llegaría a más de 80 millones, que representa la totalidad de la población objetivo, es decir, los mayores de 20 años.
Señal Internacional.
Y en la señal internacional, vacunados y autorizados a divertirse, residentes de geriátricos van al teatro en Madrid en su primera salida en un año. Un centenar de ancianitos de varias residencias en Madrid recién vacunados asistieron al teatro el pasado miércoles, y que fue una experiencia emocionante para estos pioneros de la inmunización.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 26 de febrero. En El Grullo aplican vacuna sin previa cita y a originarios de otros municipios, y se está llevando a cabo dicha vacunación. Exhortará el Ayuntamiento de Autlán a gobierno federal y estatal a enviar vacuna para adultos mayores. La agenda cultural del Centro Universitario de la Costa Sur será híbrida y contará con actividades de cultura UDG. El CU Costa Sur instalará un módulo de vacunación contra COVID-19. La sala virtual del CU Costa Sur trae a la comunidad la Bienal de Cine Científico. Alcalde de Autlán recibe capacitación para erradicar violencia contra la mujer en administraciones municipales. La red universitaria lista para hacer red estatal de vacunación contra el COVID-19. Suman 36 denuncias por fraude y robo de tanques de oxígeno. Para abril se habrían vacunado a 34 millones de mexicanos. Vacunados y autorizados para divertirse, reincidentes de geriátricos que van al teatro, esto en Madrid. Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para decirle muchas gracias. Nos escuchamos hasta el día lunes con este espacio Señal Informativa, y por lo pronto nos vemos y estaremos muy pendientes de la transmisión de hoy en el Ballet Folclórico Cihuacóatl del municipio de Cihuatlán. Me despido precisamente con esta frase, que no solo es el lema de la misión espacial, sino que es un extracto también del discurso de Theodore Roosevelt. Dice: atrévete a pensar cosas poderosas. Gracias, hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó
Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.